Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a lo de La Linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde el Museo Pablo Serrano de Zaragoza emitimos esta linterna para toda España. Hemos encendido a las 7 y apagaremos camino de la medianoche, camino de las 11 en Canarias. Hay una cena a esta hora en Bruselas se cena hasta ahora a las 8. Más nos valdría a todos organizarnos el horario y cambiarnos y ponernos en la hora europea de una vez, pero cenan pronto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos haciendo radio hasta la medianoche, aquí cenamos después, a las 12, o sea, para llevar la contraria. Aquí sin cenar y estamos a dieta hasta las 12. En Bruselas están cenando los jefes de Estado y de Gobierno de los 28, que están sentados a la mesa, analizan los resultados de las últimas elecciones europeas, y yo creo que no se pueden hacer las dos cosas a la vez, cenar y analizar los resultados, porque se puede indigestar. Unas elecciones que dejan el preocupante avance de la extrema derecha y de los partidos antieuropeos y antieuropeístas, partidos también de extrema izquierda, suman ya un centenar de escaños en el Parlamento Europeo, los antieuropeos y los de extrema derecha. El Partido Popular Europeo y los socialistas se mantienen como las fuerzas más votadas, la tercera son los liberales. De hecho, en las manos de las dos primeras, de los populares europeos y de los socialdemócratas europeos, está el relevo en la Comisión Europea. A esta hora el candidato del PP europeo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, intenta conseguir la mayoría necesaria para que le voten en el Parlamento Europeo. Cuenta, por ejemplo, con el apoyo de España. Populares y socialistas mantienen la mayoría en el Parlamento Europeo, pero es evidente que algo falla cuando un partido xenófobo y populista como el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia es la fuerza más votada, o los anti-Europa del UKIP en el Reino Unido también han conseguido un resultado espectacular. Analizan los líderes europeos a esta hora los resultados electorales en una cena en la que está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha hablado antes de una reunión del Partido Popular Europeo, algo que ocurre siempre, que van a Bruselas, se reúnen los del Partido Popular Europeo y luego todos los jefes de Estado y de Gobierno. En su mayoría son todos del Partido Popular Europeo, por cierto. A la entrada de ese encuentro, pues el presidente ha hablado en público, ya reunió a la ejecutiva de su partido y ha hablado en público. Y este es el pensamiento del presidente del gobierno.
En España ha ganado el Partido Popular y el segundo ha sido el Partido Socialista. Y los países donde hay más estabilidad política y al final más progreso y más bienestar son los países donde hay grandes partidos moderados y centrados. A partir de ahí yo agradezco a quienes han seguido confiando en nosotros que lo hayan hecho. Entiendo a aquellas personas que en su día nos dieron su confianza, que ahora nos la hayan retirado, y yo espero que la gente comprenda que al final no hemos tomado decisiones caprichosas, ni mucho menos decisiones que respondieran a prejuicios ideológicos. Lo que intentamos fue defender los intereses generales en una situación muy difícil, pero todas las decisiones tardan un cierto tiempo en producir efectos, y pienso que a partir de ahora vamos a vivir la mejor etapa de la legislatura.
De las palabras de Rajoy se desprende que no contempla un final del bipartidismo. También ha descartado una crisis de gobierno. En septiembre el Partido Popular pondrá en marcha un plan para revitalizar el partido y reconocen un problema a la hora de hacer llegar el mensaje. La cuestión es que en el Partido Popular están analizando si sus votantes no han ido por lo que ha hecho el gobierno o por lo que ha dejado de hacer. Y esa es una cuestión. Y si uno pregunta si va a pasar algo, si va a haber cambio de gobierno, si se van a tomar decisiones, por ejemplo, como anticipar la reforma fiscal, que es decisiva en este último tramo de legislatura, a día de hoy la respuesta es que hoy no. Reconocen un problema, como les digo, de comunicación. Se ha perdido más de 2,5 millones de votos con respecto a 2009, porque en 2009 el Partido Popular ganó las elecciones estando en la oposición con 6,700,000 votos. Y esa era la base que tenía el Partido Popular. Esa base se ha reducido a 4 millones. Le han preguntado al gurú, porque en todos los sitios hay gurús, ¿eh? Que se está poniendo de moda lo del gurú. Pregúntale al gurú. Bueno, pues hay un gurú en el Partido Popular que lleva años asesorando no solamente ahora al presidente Rajoy, sino también al presidente Aznar. Es Pedro Arriola, que es el gurú de referencia, el de cabecera, el sociólogo de referencia del Partido Popular. Le han preguntado hoy en un desayuno sobre el castigo al bipartidismo, sobre el ascenso de grupos minoritarios como la ultraizquierda de Podemos que se ha hecho con 5 escaños en menos de 3 meses de existencia.
¿Y si con estos resultados fueran elecciones legislativas? Oye, ¿y si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido una moto? Podemos, en la expresión política concreta en un momento determinado, aquí tenemos a todos los frikis del mundo. Y los frikis entran, salen, se revuelven.
Pues los frikis han obtenido en 3 meses casi 1.300.000 votos. Si el Partido Popular resuelve esta cuestión diciendo que son unos frikis, pues muy bien. Pero es que a lo mejor tendrían que darle un par de pensadas más. Porque de hecho, hoy, después de escuchar las palabras de Arriola, habría diputados del Partido Popular muy poco contentos con ese análisis. Porque esto sí que es soberbia intelectual. Porque se le acusó al candidato popular durante la campaña electoral de soberbia intelectual. Esto sí que es soberbia intelectual. 1.300.000 españoles que han decidido dar su voto a la locura de Pablo Iglesias no son unos frikis. O por lo menos no lo parece. Pero si lo quiere resolver así el gurú del Partido Popular, el señor Arriola, diciendo que son unos frikis, pues hasta la próxima vez que los frikis se conviertan en 3 millones. Entonces ya veremos qué dice. Tiene otra forma de verlo, porque hay otra forma de verlo en el Partido Popular, porque en el Congreso, después de escuchar a Arriola, se decían cosas y no muy agradables respecto al análisis del señor Arriola. Con el micrófono delante, Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, ha dicho esto.
Hay un toque de atención también a los grandes partidos, también al gobierno, pero ¿cuál es el mensaje ahora? Fortalecer un proyecto que es capaz de concitar una gran mayoría social y que apuesta por la moderación, el centro, la estabilidad, las reformas, el devolver protagonismo a la sociedad. Eso es el Partido Popular, parecernos más a nosotros mismos.
El otro toque de atención ha sido para el PSOE. Las últimas elecciones europeas dejan a los socialistas con el peor resultado de su historia. Y a partir de ahí, congreso extraordinario el 19 y 20 de julio para elegir al secretario general. El candidato a la presidencia saldría después de unas primarias, después de la elección del secretario general. Están previstas para noviembre, pero en principio, porque corresponderá a la nueva dirección, es decidir sobre las mismas, ya veremos. Lo del congreso extraordinario no ha gustado a quienes aspiran a suceder ya a Rubalcaba. Se pedía un adelanto de las primarias. Fuentes del PSOE han confirmado a la cadena COPE que este congreso extraordinario es el resultado de un pacto entre Rubalcaba y Susana Díaz, que es en este momento quien sujeta al Partido Socialista con los votos recolectados en las elecciones europeas en Andalucía. Que ha sido por deseo de la propia presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces que se adelantara el congreso. Suena con fuerza para tomar el testigo de Rubalcaba tras un buen resultado en las elecciones del domingo. La exministra Carmen Chacón, que ha venido de Miami, donde da clase, una de las aspirantes, por lo menos hasta ahora, tiene una opinión diferente y ve clara la maniobra de Rubalcaba.
Vamos, que lo sé, que lleva su huella personal del FP de Rubalcaba, y ya les digo que creo que no es la respuesta, que cerrarse en un momento de un mensaje tan contundente de la gente como el del domingo, pues creo que sí, que la política debe de cambiar, que el cambio de verdad empieza por nosotros, estoy convencida, y que la respuesta son unas primarias abiertas, tan ciudadanas, tan participativas como se pueda.
A este paso Carmen Chacón acaba en Podemos, ya verán ustedes. Ah, pero claro, no sé si a los de Miami les dejan apuntarse a Podemos. No sé si Pablo Iglesias deja apuntarse a gente de Miami. Como dice que estamos gobernados por los mayordomos de los ricos, no sé en qué categoría ubica Pablo Iglesias a Carmen Chacón. Habrá que esperar para ver cómo y cuándo llegan las primarias y quién se presenta a esas primarias. Hoy otro que se ha ido, el secretario general del PSOE en el País Vasco, Pachi López, que también lo deja y anuncia congreso extraordinario para septiembre. Mientras los partidos intentan resolver sus problemas, la cuestión económica sigue ofreciendo datos. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Uno de cada 5 españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. El 41% de los hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos. Y la mitad no puede irse ni una semana de vacaciones. Son datos de 2013 publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La pobreza afecta sobre todo a quienes se quedaron en los estudios primarios. Todos estos datos que certifica el Instituto Nacional de Estadística siempre los hemos contado con gracias a los amigos de Cáritas, que están muy pegados a la calle, y evidentemente todo lo que nos cuenta siempre la gente de Cáritas luego se ve confirmado por la estadística oficial, sin duda. Estos datos se conocen el día en el que el Fondo Monetario Internacional, los hombres de negro, ¿se acuerdan ustedes de los hombres de negro? Pues han estado por aquí. Piden más esfuerzos a España. Reconocen que nuestro país está en la senda de la recuperación, pero recomiendan subir el IVA. Son unos simpáticos estos señores de negro, ¿eh? Acabar con las exenciones del IRPF, es decir, que paguemos más IRPF, o permitir la rebaja de los salarios en las empresas con problemas. La entidad recuerda el alto nivel de desempleo que sigue lastrando España. Un problema, el del paro, que incluso preocupa y mucho al Santo Padre, al Papa Francisco.
Si descartan los jóvenes, esto es gravísimo.
Se descartan los jóvenes y esto es gravísimo. En Italia creo que la desocupación juvenil está sobre el 40%, en España es el 50% y en Andalucía, en el sur de España, el 60%.
En Andalucía, sur de España, 60.
Esto significa que hay toda una generación de nini.
De nini.
Palabras del Santo Padre a los periodistas que regresaban anoche con él de Tierra Santa, entre ellos la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, con quien hablábamos anoche a eso de las 11:30, pero estaba embargada toda esta información hasta las 12:30 y no nos pudo contar toda la rueda de prensa que ofreció el Papa Francisco en el avión. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hoy estamos en Zaragoza emitiendo para toda España, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El déficit del Estado se redujo un 18% hasta abril, según Hacienda, se situó en el 1,36% del Producto Interior Bruto. El de las comunidades autónomas se duplicó, hasta marzo se colocó en el 0,25%.
Récord en el gasto de los turistas extranjeros, hasta abril creció un 11%, más de 14.800 millones de euros. Alemanes, británicos y nórdicos fueron los visitantes que más gastaron.
Hacienda no ve delito fiscal en el dinero que la trama Gürtel entregó a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra Ana Mato. Las cantidades no superan el mínimo para ser delito.
La Fundación ANAR alerta del incremento del maltrato infantil en España, también de hijos a padres y los casos de acoso escolar entre menores.
Los jóvenes españoles son los que más cocaína y cannabis consumen de la Unión Europea. Según el Observatorio Europeo de las Drogas, se le siguen Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
15 soldados y 15 policías han fallecido en Nigeria en un nuevo ataque del grupo terrorista islamista Boko Haram, que mantiene secuestradas desde mediados de abril a más de 200 niñas cristianas.
Rusia exige a Kiev el cese inmediato de las acciones armadas en Donetsk. Por su parte, Ucrania descarta negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin sin la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea.
El rey don Juan Carlos ha defendido la necesidad de un periodismo riguroso y serio para fortalecer la convivencia y la democracia. Lo ha hecho en la entrega de unos premios internacionales que llevan su nombre.
El Museo Estatal Ruso de San Petersburgo abrirá su primera sede europea en Málaga en 2015. Recogerá más de un centenar de obras de los siglos 15 al 20.
Queen publicará un recopilatorio con temas inéditos de los 80 cantados por Freddie Mercury. El álbum podría llamarse Queen Forever. Lo ha anunciado el guitarrista del grupo británico Brian May.
Y los deportes, la selección española ha entrenado esta tarde para el amistoso del viernes contra Bolivia en Sevilla. Además, Joaquín Caparrós ha dejado el Levante. Podría fichar por el Granada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones también, lo que les parezca oportuno, a través de los canales de las redes sociales, Marta Ruiz.
Sí, estamos al otro lado de las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es, en nuestra página web. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos cuál es la mejor solución para el futuro del PSOE. Ahora mismo, Susana Díaz y Pedro Sánchez empatan con un 28% de los votos de los oyentes de COPE. Le sigue Pachi López con el 18%, después Carmen Chacón con el 15% de los apoyos y en último lugar se sitúa Eduardo Madina. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Santiago dice: yo no votaría por ninguno, pero la mejor me parece Carmen Chacón. Tiene las cosas claras. Y en el Twitter de La Linterna, Luis comenta: no me gusta ninguno, creo que el PSOE necesita savia nueva, lo tiene complicado. El tiempo. Sepamos cómo es el pronóstico para las próximas horas con Cristina Blázquez.
Mañana seguirá el tiempo inestable en la mayor parte del territorio. Las nubes van a estar presentes en toda la península y las lluvias caerán en todo el norte y noreste peninsular y serán especialmente fuertes en Cataluña, Teruel y Castellón. Los vientos van a soplar fuerte en Canarias y Mar de Alborán. Allá donde va a llover, las temperaturas bajarán algún grado. En el resto de España se mantendrán o subirán ligeramente.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Creían ustedes que en este programa no hay gurús? De lo confidencial, sí.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo. A tiempo hemos llegado a Zaragoza con Renfe, sí. Y al tiempo de la información confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Qué bonita es tu chaqueta.
Es una chaqueta. Sí.
Esa chaqueta solo, de cuadros solo, blancos y azules.
Solo me la puedo poner en la radio. O sea, la radio no hace moaré. La tele sí.
¿Qué hace qué en la tele?
En la tele hace una cosa que le llaman los técnicos moaré. Y es moaré. Decir, que sale, se brilla o no
nos han tirado, nos han tirado piedras cuando intervenimos para acá. En Zaragoza nos han tirado piedras. ¿Por qué?
Porque no la llevaba puesta.
Porque no le has visto los pantalones.
¿Qué le pasa a los pantalones?
Pues son rojos como
los rojo terrenos. Inenarrable. Va, ha hecho un cuadro.
En las redes sociales de la Linterna pronto habrá una imagen de Figo que
yo vengo. He venido hoy en Renfe a la Linterna, sí. Y en Renfe he cogido los pantalones
con
rojos.
Con un cuadro, una chaqueta de cuadros Vichy y un pantalón rojo.
Eso es.
Luego se podrá ver como están viendo.
Luego hacemos la foto.
Los amigos de la Linterna que nos acompañan desde las 7 de la tarde. A ver, gurús, ¿por dónde empezamos?
Por el Partido Socialista, que es lo más.
Tenemos que hablar de eso, sí.
Yo, a ver.
¿Qué tienes?
Hoy he hablado con dos candidatos.
¿Con dos?
Dos de los que eran candidatos.
¿Eran?
Bueno, no sé, porque claro, ahora es un lío.
Sí.
Rubalcaba, cuando dijo que iba a convocar un congreso extraordinario, los días 18 y 19 de julio, no lo había consultado ni con Chacón, por supuesto, claro, porque con Chacón no habla.
Estaría en Miami.
No, es que no habla.
No habla.
Ni con Madina, con el que habla.
Estaría enfadado.
Ni con Pachi López, ni con Pedro Sánchez, que yo sepa. No sé si lo había consultado con Susana Díaz. Yo creo que sí, que con Susana Díaz.
Como sabemos nosotros,
ahora
sí.
Se consulta todo, yo creo que sí.
Sí, con Susana Díaz, te digo yo que sí.
Entonces, yo lo que noto es un desconcierto absoluto en todos los que se pensaban presentar, además de Juan Moscoso, que siempre lo hemos dicho y siempre se olvida todo el mundo de Juan Moscoso, pero Juan Moscoso también se quiere presentar. Uh-huh. Pues claro, no saben ahora mismo si presentarse a la Secretaría General o no.
Es que no es lo mismo.
Entre otras, sí.
Que a las primarias.
Sí, espera, sí. Puede ser que no haya primarias nacionales. Claro, si...
Estamos en eso.
A ver, hoy ha habido una reunión en el grupo parlamentario socialista en la que solamente dos personas, de 12 intervinientes, solamente dos personas, bueno, tres, porque Soraya Rodríguez también estaba con Rubalcaba, han apoyado el plan de hacer un congreso extraordinario. Todos los demás pedían primarias primero. Y ahí ha salido una solución intermedia, que yo creo que es al final la que se va a adoptar. Hacer un congreso a la gallega socialista, es decir, en vez de que al secretario general lo elijan los compromisarios, que lo elijan directamente los militantes, que sea elegido directamente por los militantes.
¿Y eso
en el
cómo
congreso
se hace?
Ahora, votando los militantes, igual votando que hicieron en Galicia. ¿Te acuerdas?
Que ¿tienen que ir todos los militantes del PSOE al congreso?
Hombre, pueden votar por correo, por telégrafo. Pero sí, no, va a ser un lío, hombre, claro, va a ser un lío. Pero eso evitaría las primarias nacionales. Ah, ojo, va a haber primarias para en los ayuntamientos.
Autonómicas y municipales.
Aquí en Zaragoza va a haber primarias, yo creo.
¿Sí?
Y sí, yo creo que sí. Y va a haber autonómicas. Primarias autonómicas, donde sea, donde haya dos contendientes. En Madrid, por ejemplo, no hay, pero...
¿Y eso cuándo se va a decidir, Fernando?
Pues se va a decidir mañana pasado, la semana que viene.
Estamos ya fuera de hora.
A ver, lo que ellos tienen...
Añade, Federico.
Lo que tienen claro los candidatos que se han quedado un poco fuera de juego con esto, es que el Congreso no tiene marcha atrás, que eso se va a producir y que hay que buscar una alternativa entre el Congreso a la búlgara de 400, o sea, entre el Congreso en manos de la dirección del partido, del aparato, ajá, con 400 compromisarios ahí que van a
como
votar.
O el Congreso del 2000 de Zapatero, había cuatro candidatos y salía Zapatero.
O esas primarias que evidentemente quedan desnaturalizadas porque en esta información que habéis dado hoy, que hoy a mí me han confirmado esto, gente del Partido Socialista, es efectivamente hay un pacto entre la dirección y Susana Díez, que es la que ha salido como la gran vencedora a estas elecciones, para que no haya primarias en el Partido Socialista. Esto es lo que quieren, es un camino intermedio, es decir, entre las primarias y el Congreso. Entonces, ahí entraría en juego esa opción que cuenta Jaura. A mí lo que me cuentan es que es probable que en las próximas horas, y se está negociando eso, entre los posibles candidatos, Pedro Sánchez, Carmen Chacón, no sé si Eduardo Madina es de los que deja que sus oídos escuchan muchas cosas y luego nunca sabe lo que hace, ¿no?
Siempre está enfadado.
Siempre está enfadado. Siempre. Pero por lo menos estos, Juan Moscoso, presenten esa alternativa de manera conjunta para forzar a la dirección, porque ellos son conscientes de que un Congreso en manos del aparato es muy difícil luchar contra él, para presentar esta opción y tirar por esa calle de en medio, que sería lo más parecido a unas primarias.
Que no se molesten. Si Susana Díaz se quiere tirar al ruedo,
bueno,
se acabó.
Lo que dice
otra cosa es que
quiere
tirarse al ruedo.
No. Yo creo que no quiere.
Que no, quiere, pero quiere controlar. Pero quiere controlar.
Quiere ser presidenta, como siempre ha sido presidente del PSOE, alguien del PSOE de Andalucía.
Quiere controlar el proceso, eso sí.
¿A que sí?
Sí.
Sí,
eso más. No, ya quiere ser presidente del gobierno. Susana,
ah, no, claro, por supuesto.
Quiere ser presidente del gobierno de España.
Que se estrella otro ahora.
Y además te voy a decir una cosa, lo será. A este paso lo será.
¿Tú crees?
Visto lo que se está viendo, sí.
Vale.
Ya veremos.
¿Algo más? En la zona del
grupo. Alguien ha dicho, por ahí, Dios nos libre.
Y estamos al otro lado.
Al otro lado, rápidamente.
Al otro lado, tú has hablado antes de ese desayuno. El otro lado, déjame que te cuente dos cosas. Primero, hay una Susana Díaz, entre comillas, que no ha pasado desapercibida, por lo menos no para todo el mundo, y es ese porcentaje muy elevado, probablemente de los más elevados de voto del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Le estaban esperando dentro del
María Dolores de Cospedal,
a María Dolores de Cospedal, y ha tenido unos resultados
dentro de la media
los mejores dentro de la media.
Aquí tampoco han estado mal en Aragón.
Aquí tampoco
se fueron a Rudy.
Pero es verdad que a María Dolores de Cospedal dentro del Partido Popular le estaban esperando. Bueno, pues que sigan esperando porque ha tenido unos resultados tremendos. Segundo,
gurú.
Tú has hablado del gurú de ese desayuno, y es verdad que hoy había en la dirección del Partido Popular, sobre todo,
y en los diputados de base,
un malestar enorme por esas palabras y por esa forma de ver lo que ha pasado, porque me decía una persona muy próxima a María Dolores de Cospedal, no se ha enterado absolutamente de nada de lo que nos pasó el domingo.
No se ha enterado. Yo creo que no se ha enterado, Jauregui.
Yo creo que
llamar friki a 1.300.000 españoles, por mucha discrepancia que tengas con ellos, me parece una falta de respeto.
Eso sigue siendo la de tertuliano barato, que es que en lo que hemos convertido la política española en una tertulia barata muchas veces, y eso yo creo que eso es lo que no puede ser. De todas maneras, bueno, me han dicho que el desayuno del señor Arriola esta mañana ha sido el de los más desiertos que se han celebrado últimamente, ha ido muy poca gente. Y a un amigo mío le han admitido 3 preguntas, cosa que no hacen nunca porque nadie preguntaba. Eso es verdad.
Aquí os espero a las 10, que viene la presidenta del Gobierno de Aragón, Fernando Jáuregui.
Estaremos.
Y Federico Quevedo. Y os recuerdo cómo hay que volver a Madrid en las próximas horas.
¿En tren? ¿En coche?
Ah, en tren.
Dios mío, qué fallo más grande.
Fernando. En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta a tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, todo el deporte en COPE, en la linterna. Antes de las noticias de la cultura en la linterna, tenemos un mensaje de Solar de Samaniego, Belemontes.
El Club de Vinos de las Bodegas Solar de Samaniego te ofrece un gran lote de vinos de fábula de sus viñedos de La Rioja Alavesa. 4 botellas reserva 2005 edición limitada fabulista y 4 botellas de crianza 2009 de su finca Musco. 2 de ellas tamaño magnum de litro y medio. Las 8 botellas solo por 65€. Envío gratuito y 40% de descuento ya incluido. Llama al 91-353-7463 y recibirás un libro de fábulas de Samaniego de regalo. Cofradía Solar de Samaniego. Mucho que contar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura de la linterna. Rotas, así se llama la obra de teatro que aborda con un mensaje claro y positivo la violencia de género. Ramón García, Pelegrín.
Se estrena este jueves en Madrid y luego hará gira por toda España. Sefi García.
La Fundación Anabela será la destinataria de la recaudación de Rotas, un montaje teatral que intenta concienciar contra la violencia de género. Dos mujeres muy distintas, encarnadas por las bailarinas Paloma y Raquel Gómez, son el centro de la historia. Una abandona a su maltratador y la otra vuelve con él. El mensaje muy claro, según el director y autor del libreto, Luis Lorente.
Lo que de alguna manera la obra plantea es el mensaje de que si hay coraje y hay una decisión firme, hay un salida y hay posibilidad de romper las cadenas de esas relaciones siniestras y terribles que imponen los maltratadores.
Tras su estreno en el Teatro Marquina de Madrid, Rotas viajará a Chicago y volverá para hacer gira por toda España.
Toda una vida.
Un repaso a la historia de España del siglo XX a través de 100 fotos, Ramón.
Es lo que podemos ver en el Museo Reina Sofía, en la exposición Fotos y Libros. Más de un centenar de imágenes de 30 conjuntos fotográficos procedentes de la colección del museo. Instantáneas de fotógrafos de leyenda como Robert Capa, Català Roca o Ramón Massats, que ha hablado con La Linterna de los nuevos tiempos.
La gente joven está haciendo cosas maravillosas con un sistema que yo nunca he utilizado, con la fotografía digital, pero si yo ahora empezaría con digital. La que hace la fotografía no es la máquina, es un hombre, ¿no?
No me cansaría de decir.
2 millones de fotos componen el fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional, que desempolva ahora las más antiguas y valiosas en una exposición.
Son imágenes tomadas en la España de mediados del siglo XIX por los pioneros de la fotografía española. Isabel Ortega, comisaria de la muestra.
Hay que tener en cuenta que la fotografía acercó a los personajes queridos, a los reyes, a los artistas, a los literatos, que hasta entonces solamente los conocían a través de un grabador o un dibujante. Para ellos tuvo que ser fascinante el poder tener un retrato. Juntaban los de los artistas y hacían álbumes.
Málaga será la subsede del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo.
El ayuntamiento malagueño ha cerrado un principio de acuerdo con este museo ruso centenario para abrir en la capital malagueña la primera sede en Europa de este centro museístico. La exposición de obras de arte, desde iconos bizantinos a retratos de la etapa soviética, se extenderá durante una década.
El mundo de afuera, así se titula la novela con la que el escritor colombiano Jorge Franco ganó el premio Alfaguara, dotado con 130.000 euros.
Sí, un premio que va a recoger este viernes. Una novela que nos lleva al Medellín de los años 70 y que arranca como un cuento de hadas para terminar como una de Tarantino. La historia parte de un secuestro y mezcla ambos planos, el fantástico y el realista, como cuenta su autor Jorge Franco a La Linterna.
Y ese bosque es como su hogar, donde ella tiene diálogos con algunos animales mitológicos que ella crea. Y ahí hay un tono que es mucho más familiar a los hermanos Grimm, mientras que para contar el secuestro y la realidad de la ciudad en esas décadas, pues ya emplea un tono un poco más realista y van combinándose, ¿no? Se van como trenzando estas dos historias para generar una historia ya mucho más completa, más amplia.
Ramón, Freddie Mercury vuelve a cantar.
Se puede decir de él lo mismo que de Carlos Gardel. Juan Pablo lleva más de 20 años muerto y cada día canta mejor. El caso es que el guitarrista de Queen, Brian May, ha confirmado en la BBC lo que ya se rumoreaba. Habrá nuevo disco de Queen con temas cantados por Freddie Mercury.
Enseguida el deporte, La Linterna con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.